La siguiente plática bíblica, titulada El estanque de Betesda 2, está basada en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 8 al 17, y se celebró el día 16 de marzo del año 2022 por la maestra bíblica Karina Treviño.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de aprender un poco de tu palabra. Tú sabes que estoy más nerviosa que la semana pasada, pero pues tú controla eso y tú usa esto. Es tu palabra, entonces por más que yo predique mal, te pido que no. Te pido que tú controles las palabras que yo diga, que abras mi corazón, que abras el corazón de todas mis hermanitas, para recibir tu palabra, no más oír otra vez otra predicación, sino para que nos cambie. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Salmo 19, 14 dice, y yo te lo pido, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este estudio se llama El hombre de Betesda 2, y es Juan 5, 10 al 16. Okay. Habíamos dejado al hombre enfermo de Betesda, curado milagrosamente por Jesús, sin tener que entrar en el estanque, ¿no? Jesús es la respuesta, no necesitamos nada más. Un maravilloso milagro que Jesús hizo en un día de reposo, sobre el cual había muy estrictas reglas de descanso impuestos por los fariseos. Jesús hace este milagro en sábado para pasar importante enseñanza, pues Él es Señor del sábado. Jesús no salió ese día y después sanó al hombre ciego, después dijo, se me olvidó que era sábado. Lo hizo a propósito, sabiendo los resultados que iba a haber de más persecución. No le importó porque tenía que enseñar que la palabra de Dios es más importante que las reglas de los hombres, ¿no? Rituales, ordenanzas de hombres. Y muchas enseñanzas, como vamos a ver ahorita. Jesús era Señor del sábado, no tenía que obedecer ninguna regla, pero era como lo que vimos la semana pasada, fue a la fiesta porque Él iba a cumplir la ley. Él lo cumplió por nosotros. Mateo 12, 8. Mateo 12, 8. Mateo 12, 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿no? Pero lo cumplió por nosotros. Vamos a entrar a la predicación leyendo el pasaje entero, Juan 5, versículos 1 al 16. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ok. Vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada. Versículo 1, y era el punto 1 en la enseñanza de la vez pasada. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Él subió para cumplir toda justicia por nosotros y para aprovechar las oportunidades de predicar y servir a Dios. Nosotros también queremos obedecer la palabra de Dios y aprovechar las oportunidades que Dios nos da de servirle. En versículos 2 y 5, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Y acordemos que Betesda significa casa de misericordia o casa de compasión. Pues sí fue para el hombre que fue sanado. Vimos también la semana pasada el paciente, que era el hombre sanado, quien llevaba 38 años enfermo. Que versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo supo Jesús que él había estado ahí mucho tiempo? Él tenía mucho tiempo enfermo. Porque Jesús era Dios mismo y es Dios mismo en carne humana, ¿no? Jesús supo. Y Jesús sabe todo lo que me está pasando a mí y le importa, ¿no? Vamos a leer rápidamente Salmo 139, 1 al 6. Salmo 139, un pasaje muy conocido. 1 al 6, me gustaría leer todo el capítulo, pero no da tiempo. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿No? Qué bonito es saber que Jesús sabe todo lo mío. Cada problema, cada angustia, cada pensamiento que pasa por mi mente. Y no todos estos pensamientos son buenos, ¿no? Y me sigue queriendo con amor eterno. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Cuando tengo a Cristo en el trono de mi corazón, este pasaje me da un consuelo increíble. Cuando no, entonces como que me da cosa, ¿no? Oh, Dios ve todo lo que hago. Pero por eso pongo a Cristo en el trono de mi corazón, y así tengo tanto confianza y gozo por el hecho de que Dios sabe todo lo mío. Como dijo Job en Job 23, ¿no? Él conoce mi camino. A veces nada más esa frase me da alivio cuando estoy angustiada por algo, ¿no? Saber que Dios sabe. Dios sabe todo de mí y me sigue queriendo. Eso es increíble. Sabe todos mis pecados y Él sigue igual con el amor tipo pacto conmigo, amor compromiso, que nunca me va a dejar. Tengo muchas amigas, pero la verdad estoy muy contenta que esas amigas no saben todo de mí. Porque pues sería imposible que me amaran igual como me aman si supieran todo de mí. Pero Dios sabe todo y promete nunca dejar de quererme. Y eso me hace quererlo más. Primera de Juan 4:19. Al final de sus Biblias, para las que están nuevas. Primera de Juan, casi a Apocalipsis. Primera de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esta es la vida cristiana. Una respuesta al amor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque es una relación, no es una religión, ¿verdad? Mi vida es, no, tratando en mis fuerzas de, ya, no voy a pecar, qué tonta, ya no voy a hacer esto. No, mi vida es, conozco al Dios de amor de la Biblia y mi vida es una respuesta a conocer a Cristo. Ok, ¿dónde estoy? Jesús supo todo lo que había vivido el hombre paralítico y además tuvo compasión, porque es un Dios de compasión. Fue movido a compasión. Esa frase está muchísimas veces en los evangelios. Y Cristo sintió compasión por las multitudes. Cristo fue movido a compasión una y otra vez. Ahí está. Jesús sentía compasión por la gente y siente compasión por nosotros hoy. Tuvimos punto 4 la semana pasada, la curación. Jesús sana al paralítico milagrosamente e inmediatamente. Okay. Jesús no solo sabe todo nosotros, sino que tiene compasión de nosotros. Salmo 103:10. Vamos a leer este pequeño, es mi pasaje favorito, lo han leído antes conmigo. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Salmo 103. Salmo 103. Vamos a leer versículos 10 al 14. 103, Salmo 103, 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y estos son mis súper favoritos. 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Jesús sabe todo de nosotros y nos tiene compasión. Y además, como también vemos en el mismo pasaje, tiene todo el poder para ayudarnos. Y si no nos cura o no nos contesta de la manera que queremos, como hizo con el paralítico, es porque tiene algo más profundo que hacer en nuestra vida. Porque la santidad es más importante que la sanidad. la sanidad espiritual es más importante que la sanidad física, ¿no? Y a veces, en vez de mandarnos sanación, nos manda más pruebas. En vez de mandarnos la resolución de un problema, nos manda una enfermedad, nos da COVID. No siempre, el remedio que necesitamos no siempre es lo que nosotros queremos. A veces no estamos tan contentos con el remedio que nos manda Dios, pero sí tenemos esa confianza, que viene con mucho amor directo de la mano de Dios. Y eso nos lleva a los versículos 8 y 9, otra vez en Juan 5. Espero que hayan puesto sus separadores. Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En este momento resuelve su problema, el problema más obvio para el paralítico. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Jesús no solamente lo hace, no solamente muestra compasión a este señor, sino que lo hace en sábado, que es un gran problema. Y era un sábado muy importante para los judíos, Juan 19:31. Si era el... Ok, 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, si esto era la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Entonces era un sábado que era súper importante para los judíos. Si era la Pascua, entonces era un día súper, súper importante para ellos que se obedecieran todas sus reglas. La religiosidad de los fariseos era externa y superficial, y Jesús quería hacer notar que al seguir las reglas externas no es tan importante como el buscar a Dios internamente. Por eso Jesús le había dicho a este hombre que se llevara su lecho, aunque fuera día de reposo, y estuviera prohibido cargar nada en ese día por los hombres, ¿no? Por los ancianos del pueblo. Jesús desafiaba las normas externas del hombre, ¿no? ¿Quién me puede decir el versículo del Antiguo Testamento donde dice que no puedes cargar una camilla en el día sábado? Pregunta capciosa. El Antiguo Testamento no dice eso. Dice que descanses en sábado. Vamos a leer Nehemías 13, 15 al 17, porque es una buena explicación de lo que significaba no trabajar en sábado, descansar en sábado. Esdras, Nehemías, Esther. Nehemías 13, 15 al 17. Entonces Nehemías ve que están trabajando en sábado y les regaña y les dice, ok, Nehemías 13, 15 al 17. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Entonces, en la Biblia habla de que no puedes hacer trabajos normales, no puedes vender, no puedes sembrar, no puedes comprar en sábado, no puedes hacer tu trabajo normal. Pero no todas estas reglas que habían inventado los judíos eran reglas de hombres. ¿Okay? El hombre enfermo estaba cargando su lecho por órdenes de alguien más arriba que estos judíos y más arriba de la ley misma. Okay. Punto uno del estudio de hoy es el hombre y los fariseos, versículos 10 al 13. Juan 5, versículos 10 al 13. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ah, perdón, tenía que leer al 13 nada más. Los judíos hablaron al hombre de Betesda sobre tan grave violación al día de reposo al cargar una camilla. Ciertamente eran judíos celosos de guardar el día de reposo. Pero eran sus reglas de ellos, ¿no? Sabemos que el día sábado en especial era muy pesado por los judíos, para los judíos. Los líderes religiosos habían inventado tantas reglas que era imposible cumplirlas todas. El sábado era un día de sufrir en vez de un día de descanso. Había reglas de cuántos pasos podrían tomar, que no podrían cargar algo más pesado que medio higo. No podían calentar su comida porque no podrían hacer un fuego. Era pesadísimo. Literalmente tenían que tener cuidado con las veces que subían el brazo a la boca con el pan que desayunaban. O sea, reglas. Pero lo más importante es que eran mandamientos de hombres, no la palabra de Dios. Un pasaje que mi esposo cita mucho es Mateo 15, 7 al 9. Entonces ahora lo cito mucho yo. Vamos a leerlo. Mateo 15, 7 al 9. Mateo 15. 15, 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos eran mandamientos de hombres inventados por los líderes religiosos durante mucho tiempo y habían llegado a ser más importantes para ellos, mucho más importantes para ellos que la ley misma, que la palabra de Dios misma. Los judíos preguntaron quién era ese hombre que había ordenado este crimen y violación. Notamos que ellos no preguntaron quién era ese hombre que lo había sanado, ¿no? O sea, perdón, pero a mi peor enemiga, si ella está paralítica y el día después la veo caminando, me voy a acercar a decir: ¡qué bueno! ¡Qué padre! ¿Qué te pasó, no? No le interesan. No les interesa nada que este hombre había estado paralítico 38 años y ahora estaba andando. Les importaban sus reglas externas, ¿no? O sea, por eso Dios Cristo les dice constantemente: yo quiero compasión y no sacrificio, ¿no? Ignorando la señal clara y obvia que Jesús había hecho. Y también ya ellos estaban resueltos que Jesús no era el Mesías, que era un impostor, es la palabra, era un Mesías falso y lo querían fuera. Inmediatamente después de este incidente, ya lo quieren muerto. Ellos querían saber quién era, pues seguramente ya sospechaban cuántas personas andaban haciendo milagros en Jerusalén en aquel entonces, para tener más evidencia contra él. Es muy contrastante, no voy a decir esto todavía, Juan, okay. Igual como Jesús buscó al hombre paralítico, no fue un accidente que lo escogió de todas las personas ahí. Jesús lo buscó a propósito, nos busca personalmente a nosotros. Jesús no busca las multitudes. Vemos que Él se escapa en las multitudes después. No quiere llamar la atención a lo de su sanación. Quiere llamar la atención a su mensaje de que nosotros nos podemos reconciliarnos con Dios. Cristo es quien nos busca. Isaías 45, 4 y 5. Isaías 45, 4 y 5. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y así hace Cristo en nuestras vidas. Él se acerca, nos escoge, nos busca y nos trae a Él mismo. Gálatas 4:9 dice, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas. Gálatas 4:9, la primera parte nada más, dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿no? Conozco a Dios, pero más bien soy conocido por Dios. Dios es quien me buscó y hizo así con este hombre para los propósitos suyos. A pesar, versículo otra vez, Juan 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. ¿Cómo es que le halló a miles de personas? ¿Cómo sabía dónde iba a estar? Oh, que es medio lógico. Había ido al templo inmediatamente a dar gracias a Dios por su sanación, seguramente. Tal vez por el regaño fuerte que le habían dado los judíos, tenía miedo porque temían a los fariseos. Pero Jesús sabe exactamente dónde está y va y lo busca. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, igual como Él sabe exactamente dónde estamos tú y yo hoy, y nos busca. Jesús le halló en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo busca, lo persigue y lo encuentra en el templo. Nosotros, por el contrario, le hablamos a alguien de Cristo, no les interesa, y nos dejamos por vencidos. A fulana no le interesa, ¿no? No quiere, no. ¿Cómo sabemos que no le va a interesar más adelante? Que no estamos sembrando semillas que brotarán después. Jesús, en este caso, Él sabía el futuro y Él sabía el corazón de este hombre. Él sabía que, por lo menos en este tiempo que estamos viendo, no lo busca como, no tiene la actitud que tiene el hombre de Juan 9, el ciego nacido, el hombre que nació ciego de Juan 9, que luego busca a Cristo y quiere creer en Él. Jesús sabe que Él no va a tener ese tipo de actitud. Juan 9, 36. Juan Juan 9:36 es la respuesta. Cuando Jesús vuelve a buscar al hombre ciego de nacimiento. Respondió él, el ciego, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él no tenía este tipo de actitud, pero aún así Jesús lo busca y le tiene que decir lo más importante, ¿no? Porque lo más importante no es la sanidad, es la santidad. No es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Sí, exactamente. Yo no sé el futuro. No sé cuántas veces Carlos, mi esposo, ha regresado de Superama, por ejemplo. Y me ha dicho, oye, tuve una experiencia cuando fui a Superama. Una persona se acercó a mí y me dijo, ¿sabes quién soy? Y le dije, no. Y me dijo, yo soy fulano de tal y tú eres la primera persona que me hablaste de Cristo. Te quiero dar las gracias porque ya estoy en Cristo, estoy con una vida totalmente nueva y tú fuiste la primera persona en hablarme. Nos ha pasado bastantes veces, especialmente a mi esposo, esto. Nunca sabemos, vamos a sembrar y vamos a dejar los resultados en las manos de Dios. Pero no vamos a decir, porque una persona no fue interesada una vez, pues no le vuelvo a decir porque nada más le muestro con mi vida. No, sí, le muestro con mi vida. Obviamente quiero mostrar, quiero orar por esa persona, regar la semilla con mis oraciones. Pero vamos a seguir insistiendo con la gente, porque es más importante que se sanen espiritualmente que físicamente. Durante estas 2 semanas, pues ustedes vieron en el chat que Carmen mandó una carta que le escribió una amiga dándole gracias, gracias que me hablaste de Cristo. Y le sacó una foto de la primera página de su Biblia, donde ella había escrito, yo nací de nuevo, y puso la fecha, ¿no? O sea, sí, seguimos hablando, y las personas se van suavizando con el Espíritu de Dios que está trabajando a través de nosotros en sus vidas. También una chica que discipulo está en unos cursos virtuales, pero aún así tuvieron un curso sobre espiritualidad o algo así. Ella estaba en el curso y después tenían que algunas personas podrían voluntariamente dar sus testimonios de estos principios en sus vidas. Y ella, 2 personas dieron sus testimonios de cosas importantes que habían pasado en sus vidas. Y ella dijo, yo. Y ella, ¿qué creen que ella compartió? Su testimonio de cómo ella había aceptado a Cristo en su corazón. Había 50 alumnos, escucharon su testimonio. Era virtual, pero ella habló de Cristo. Y también ha estado hablando y ya trajo a su mamá a Cristo. Entonces, pues eso, para eso estamos aquí. Cuando Jesús le dijo, otra vez en Juan 5:14, ¿no? Mira, has sido sanado, no peques más. Que nos da la impresión de que su enfermedad fue directamente relacionado con el pecado. Obviamente no siempre es el caso, pero en el caso de él parece que sí. Para que no te venga alguna cosa peor. ¿A qué se refiere? ¿Que ahora se va a enfermar y va a tener una enfermedad de 39 años? Es difícil tratar de imaginar algo peor que ser paralítico 38 años. Probablemente se refería al infierno, ¿no? Eso es la cosa peor. Porque aunque hubiera sido paralítico 78 años, el infierno es peor. Y necesitamos advertir a la gente. Y Jesús, he escuchado a tantos pastores decir esto, nunca he contado yo, pero ha de ser cierto, Jesús hablaba más del infierno que del cielo. O sea, Él sí les advertía. Porque el verdadero amor advierte, ¿no? Si veo que una amiga mía, su hijo está en peligro, pues yo no doy la vuelta y me voy. Yo le digo, oye, tu hijo está en la calle para que lo rescatemos, ¿no? Era mucho más importante su problema espiritual que su problema físico. Entonces, por eso es que Jesús va al templo y lo busca y le dice, arregla tu problema espiritual más que tu problema físico. Ok, las dos cosas son importantes, pero el más importante es tu relación con Dios, que lo arregles ahora. Si yo estoy contenta, conforme, con ser una linda cristiana para mis amigas, conocidas y vecinas, entonces, pues no les amo realmente, ¿no? Yo, no es una cosa de que yo tengo que escoger, voy a dar testimonio vivido o voy a dar testimonio hablado. No, voy a hacer los dos. Eso vemos en la vida de Cristo. Él pasaba días enteros sanando a la gente. Muchas veces yo he pensado, ¿por qué no sanaba a la gente así? Llega con la multitud de 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 y ¡pum! Todos sanados. Pudo haber hecho esto, pero no lo hizo, sino que estaba ahí del amanecer al atardecer, a veces nada más sanando, muchas veces sanando, predicando, muchas veces nada más predicando, pero 3 años de ministerio sanando a gente. Muchísimos días, pero lo sanaba uno por uno, poniéndoles las manos, viéndoles en los ojos individualmente, porque para mostrar su compasión, pero su compasión no solamente a su cuerpo, sino a su alma, ¿no? Para hablarles de la fe. No tenemos registrados muchos de ellos. Muchos de ellos, los evangelios tienen muy pocos, ¿no? Es un resumen de su tiempo en la tierra. Pero él se preocupaba más por sus almas que por sus cuerpos. Nosotros igual, no tenemos que escoger. Obviamente Dios quiere que hagamos buenas obras. Queremos que amemos a nuestros amigos, vecinos, familiares, conocidos, pero que lo hagamos en el nombre de Cristo. Algo que en estos días que no tengo tanto contacto con la gente, más estoy tratando de aprovechar las oportunidades que tengo para hablar de Cristo. Y si hago una cosa chiquitita, a veces, ahorita mi vida es muy limitada, pero al mensajero que me trae los pañales, le doy un folleto, le doy una propina y lo veo que tan nervioso está de salir y trato de dar parte de mi testimonio a él, ¿no? He estado hablando mucho más con mi doctor, que a él sí, lo veo mucho. Ha estado más abierto a que le hable de Cristo últimamente. Varias amigas, varias de ellas lo he tenido que hacer por teléfono, pero no importa, me han escuchado bien hasta que me han dado las gracias. Y hasta cuando, un par de veces que he mandado, por ejemplo, a los polis que trabajan aquí una comida, se lo mando con mis hijos, pero les digo, dáselos, dile que la señora de la casa 7 lo manda en el nombre de Cristo. Y ellos lo dicen, ¿no? O sea, porque sí, soy una persona que me encanta mandarte un pastel, me encanta todo tipo de cosas, pero lo hago en el nombre de Cristo. Y eso es lo que, pues, estoy mejorando un poco en esto. Punto 2 fue el hombre y Jesús. Y punto 3 es el desenlace, que son versículos 15 y 16, otra vez aquí en Juan 5. Juan 5, 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Pudo haber sido falta de prudencia de parte de él. A mí me parece que que hizo lo que la mayoría de nosotros hacemos. Yo hacía durante muchos años, le importaba más lo que pensaban los fariseos, los líderes religiosos de él, que mostrar agradecimiento a Jesús que le había sanado de una manera tan bonita. Sí, nos importa. Él debía haber sido sacado del judaísmo, de haber sido de sinagoga, unsynagogued, le sacan de la sinagoga, hubiera tenido problemas, porque era una sociedad súper religiosa, hubiera tenido problemas muy fuertes, haber sido sacado de la sinagoga. Eso es lo que hicieron al hombre ciego de nacimiento, y no le importó. Sí, nos gusta quedarnos bien con la sociedad, nos gusta quedarnos bien con la religión, que nadie nos critica, y eso es lo que me parece que hizo el hombre ex paralítico, que él dijo, o sea, los líderes religiosos tenían muchísimo poder sobre ellos, y él tenía miedo, y él fue y hasta les dijo, fue Jesús, o sea, él era uno entre millones de personas, miles y miles de personas que estaban en Jerusalén, la verdad, no tenía que ir, y él fue y les dijo, ay, a lo mejor él se convirtió después, en el día de Pentecostés, cuando viene el gran avivamiento y la iglesia empieza a crecer. Puede ser porque Jesús pasaría tanto tiempo con un hombre que nunca iba a hacer nada en relación a él. Pero no sabemos. Pero la mayoría de nosotros, yo recuerdo antes ser cristiana, queriendo quedarme bien con los demás. Y queriendo que todos me aceptaran, que todos me aprobaran, que nadie me criticara, ¿no? Pero llega un punto en que te das cuenta del amor de Dios y dices, no me importa, aunque hablen mal de mí, aunque me traten mal, no me importa. Yo quiero servirle y quiero decirle a todo mundo del amor de Cristo. Y eso es lo que pasa en la vida del hombre ciego de nacimiento, y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Y queremos reaccionar con él. De hecho, yo quería leer un poco más de la historia, de la buena reacción. La reacción del hombre paralítico fue mala, pero la reacción del hombre ciego en Juan 9 fue muy buena. Juan 9, 29 al 38. Aquí él está hablando con los fariseos que le están diciendo que Jesús está mal y que no es el Mesías. Y ¿qué? Ellos le dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre ex ciego y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniere de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y eso fue muy serio. Y aquí mi Biblia está roto, no lo puedo leer. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo Él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa es la actitud, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es que te das cuenta de todo lo que ha hecho Cristo por ti, muriendo en la cruz, para que tú no tengas que ni vivir con culpa aquí en la tierra, sino que puedes vivir en libertad y tener vida eterna. Y tu vida es una respuesta. Cuando Jesús le dijo, no peques más, no estaba diciendo en tus propias fuerzas, sino en agradecimiento a Jesús por su sanación. Déjame ver mis notas. Los judíos tomaron una muy absurda actitud contra Jesús, quien estaba haciendo bien en Israel. El pecado ciega totalmente, rompiendo toda lógica y razón, y hasta extremos de no detenerse hasta que venga total destrucción. Los fariseos querían la muerte de Jesús, y nada más que eso. El pecado también puede justificarse inteligentemente y sagazmente, pues vemos cómo los judíos pusieron el frente de tener celo por el día de reposo, que Jesús había violado abiertamente. Él estaba levantando a las personas de la muerte, ¿no? Y ellos solamente, no, pero desobedeció nuestras reglas. Ok, hemos llegado a la parte de la aplicación. Para las que son cristianas, las que ya tienen a Cristo en su corazón, varias cosas que quiero aplicar. Jesús sabe todo. Él conoce mi camino, ¿no? Y esto, pues, lo tenemos aquí en la mente todo el tiempo. Pase lo que nos pase, Jesús sí sabe todo lo que estamos pasando. Y está cuidando, y tiene control, y nos ama, ¿no? También, Jesús me tiene compasión, le importan mis problemas. Si tengo un problema, es porque Dios me lo mandó, porque quiere hacer algo más profundo en mi vida. Últimamente, Cristo haciendo algo más profundo en mi vida desde hace 3 años y le agradezco porque lo necesitaba, porque si no, no lo hubiera hecho. Jesús tiene el mismo poder que tenía cuando estaba aquí abajo. Él me podría sanar de mis males físicos en un segundo si Él quisiera, pero no es lo mejor para mí. Pero tiene el mismo poder y eso también me da confianza. Y perseverancia en hacer el bien, en todos los sentidos, obviamente, hacer el bien, amar a las personas, pero si no me resuelve lo que le estoy pidiendo o no me sana, es por su buen plan. Perdón, estoy leyendo la línea equivocada. Perseverancia en hacer el bien, especialmente en mostrar compasión por la vida espiritual de las personas. Eso es más importante que su bien física. Es bueno que oremos por las personas que están enfermas. Es bueno que oremos los unos por los otros. Yo se lo agradezco muchísimo. Ustedes son mis mejores amigas y no saben cómo las amo y cómo les agradezco sus oraciones por mí y por mi familia. Yo también oro por ustedes y oramos por extraños muchas veces en el chat de oración. Yo ya le digo el chat de oración, es padrísimo, ¿no? Pero también estamos orando y planeando cómo vamos a llegar con el mensaje, con las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio a nuestras amigas. Tengo una persona en mente para esta semana, porque es su cumpleaños, para compartirle otra vez las buenas nuevas. ¿A quién tienes en mente tú? Esto es lo que haría Jesús, ¿no? What would Jesus do? Es un libro famoso en inglés. ¿Qué haría Jesús? ¿No? Para las personas que están viendo nuestras visitas que no han recibido el regalo de vida eterna, la aplicación es hacer no lo que hizo el Señor, que le importó más quedarse bien con la gente religiosa, quedarse bien con la sociedad, no ser criticada, no tener ningún problema, sino el ciego sanado de nacimiento y decir, ¿quién es Señor para que crea en Él? Yo creo y le adoro. es no ser como el hombre sanado, que era más importante cumplir con la sociedad, que agradecer a Cristo lo que había hecho por él. Ser como el ciego sanado, no como el paralítico sanado. Vamos a creer que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Santiago 2:10 es un versículo que dice, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, haces un pecado y dice la Biblia que vas al infierno, porque el estándar de Dios es perfección. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo mato a una persona, la he odiado durante toda la vida, me ha hecho cosas muy, muy, muy feas y la mato. Y voy delante del juez y le digo, mira juez, sí maté a la persona, pero ¿no sabes? Yo nunca he cometido adulterio. De hecho, yo soy una súper buenísima esposa. No sabes cómo atiendo a mi esposo. De veras, tenemos una súper relación. Soy muy buena esposa, muy buena madre, muy buena persona, la verdad. Yo ayudo a las viejitas a cruzar la calle. Yo doy dinero a los pobres. De veras, soy buena. ¿Qué me va a decir este juez? Decir, estás loca. Eso no tiene nada que ver. Tú mataste a una persona. Y así somos como con Dios, ¿no? Hemos quebrado su ley. Pero insistimos en que somos súper buenos. Él dice, ¿de qué me hablas? No. Tenemos que o cumplir todo lo que dice aquí perfectamente o encontrar otra persona que lo cumplió perfectamente. Y esa persona es Cristo. Cristo murió por mis pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo puedo insistir que soy buena persona o yo puedo decir, no, la verdad, soy mala persona. He pecado muchas veces contra Dios y contra los hombres. Y Cristo ofrece a pagar por mí. Eso es lo que Él estaba haciendo en la cruz. Yo acepto. Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por todas esas verdades. Y hay mucho más, si yo hablara mejor, si yo fuera más oradora. Pero gracias por esas verdades. Tu conocimiento de todo lo que nos pasa, tu compasión por nosotros, tu amor por nosotros. Y más que nada el hecho de que mandaste a tu Hijo a la tierra a morir por nosotros para darnos una nueva vida. Y Señor, queremos responder como el hombre sanado de su ceguera y decir, yo creo. ¿Quién es para que yo crea en Él? Yo creo en Él. Y vivir en fe todos los días. Y Señor, las personas que no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, yo quiero orar ahorita como si yo fuera a aceptar a Cristo en mi corazón por la primera vez. Pueden orar en el silencio de sus corazones. Señor, soy una pecadora. He pecado contra ti, en mi mente, en mis acciones, en mis palabras, muchísimas veces. Y tú demandas perfección. Gracias, Señor, que Cristo vivió esta vida perfecta y que murió en la cruz por mí. Yo acepto el regalo de vida eterna. Y yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te pido que reine en mí y que transforme mi vida y me dé paz y gozo y vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.